Una y media de la tarde, arratsaldeon guztioi.
En Radio Victoria, Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Caixo, ¿qué tal están? Sobre las 5 de la madrugada, en Las Chosnas, una mujer joven ha sufrido un pinchazo. Agresión machista denunciada por la joven que ha sido atendida en un centro hospitalario donde se le han hecho los pertinentes análisis médicos. En total, han sido 6 los pinchazos durante las fiestas. Gorka Urtaran, alcalde.
Quizás el punto negro de estas fiestas han sido 6 pinchazos, ¿no? Luego, como sabéis, ha habido 2 agresiones homófobas que también han sido convenientemente denunciadas. Y hoy tenemos conocimiento de una denuncia también por unos tocamientos no consentidos a unas menores, lo que supone también un caso de abuso sexual.
Y hay 3 personas detenidas como posibles autores de los hechos. Marichu Díez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, el movimiento feminista ha recibido esta noche 4 llamadas de mujeres. Una de ellas, la de la joven que ha sufrido un pinchazo en Las Chosnas. Las otras 3 han sufrido tocamientos, acoso y persecución. Bajo el lema Erasorikez, Erantzunik Gabe, el movimiento feminista ha convocado una concentración a las 7 de esta tarde en la Virgen Blanca. Aitzibe Romero, Mugimendu Feminista.
Denunciar y visibilizar que las fiestas no han sido tranquilas, ¿no?, para muchas, que ayer, por ejemplo, en Las Chosnas se decidieron cerrar 2 horas antes porque era insostenible la situación, ¿no? No se podía ya salir de fiesta habiendo habido 4 agresiones, y que mientras todas no podamos disfrutar de ellas no van a ser fiestas.
En este 10 de agosto, además, han entrado en vigor las medidas de ahorro energético decretadas por el Gobierno central.
El decreto de ahorro energético limita a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. En edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, también en infraestructuras de transporte, espacios culturales y hoteles. Hoy es el primer día, como decimos. Desde Gasteizón, su gerente, Patricia García, señala que no ha habido grandes cambios en realidad.
Tranquilidad, sobre todo estamos hablando de pequeños negocios, ¿no? Comercio, hostelería. Muchos de ellos posiblemente estas medidas ya lo habían hecho, ¿no? En el sentido de cómo podían reducir la calefacción, cómo pueden reducir el coste de la luz, etcétera, ¿no?
La consejera Arantxa Tapia, en este sentido, ha abogado hoy porque la filosofía de ahorro energético se traslade a más ámbitos: iluminación, movilidad, consumo de agua y reciclaje, entre otros. Además, ha hablado de Mercedes.
El Gobierno vasco dice que no cree que haya problemas para que se ejecute la inversión de más de 1.200 millones de euros que la multinacional alemana planteó para su planta en la capital alavesa. Recuerden que los sindicatos, Comisiones, UGT, Quincha y PIM, supeditaron la firma del convenio colectivo a esta inversión y que el convenio colectivo ha sido ya rubricado.
Y en Zambrana se ha dado por totalmente extinguido el fuego originado en la tarde del domingo.
El retén de vigilancia ya ha abandonado la zona al constatar efectivamente que el incendio está totalmente extinguido.
Titulares deportivos con Nerea García, arratsaldeon.
Alan Ekarribai, hoy a partir de las 2:15 hablaremos de fútbol del Deportivo Alavés, porque este sábado encara su primer encuentro de liga frente al Leganés. Y tenemos a 2 protagonistas. Por un lado, escucharemos las declaraciones del míster Luis García Plaza, que ayer fue entrevistado en ETV. Y a continuación estará con nosotros el jugador del Leganés, Sergio González. En cuanto a las gloriosas, hoy se han enfrentado al Dux Logroño en Santo Domingo de la Calzada. 1-0 se han impuesto a las Rioja con un gol de Miriam desde el punto de penalti. Para terminar, hoy también taekwondo con un invitado de honor, Miquel Fernández, recién llegado de Sofía, Bulgaria, con un 5º puesto en el Mundial Junior.
Y esto.
¿Quién canta para ti desde que no estoy? ¿Con quién bebes tequila cuando no te sientes bien? ¿Quién te dice al oído quédate?
Este sonido de Rulo y la contrabanda ha sido el mayor triunfo cultural en cuanto a conciertos en las fiestas de La Blanca. Ha sido el concierto más multitudinario.
Salir cuando dan las 10, ¿quién se ríe contigo delante de un café?
Xavier Ugartondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Vamos con la previsión del tiempo. ¿Cómo van a ser las próximas horas?
En estos instantes tenemos 30 grados aproximadamente en Vitoria-Gasteiz, una temperatura que irá aumentando con el paso de las horas hasta alcanzar los 32 grados. Por delante tenemos una tarde calurosa, pero con probabilidad de chubascos tormentosos y rachas fuertes de viento.
¿Y tráfico? ¿Hay algún problema para circular en la red viaria alavesa?
Hay una incidencia que no reviste gravedad en las carreteras alavesas. Se trata de un vehículo averiado en la carretera A1 sentido Madrid, al que ya están atendiendo.
Tengan en cuenta además que debido a la reparación del pavimento hay cortes de tráfico en la calle Cercas Bajas de Gasteiz.
Así es, Marina. A partir de hoy se va a impedir la circulación de vehículos entre las calles Badalla y Beato Tomás de Zumárraga, una prohibición que finalizará el 18 de agosto. Hasta ese día, el acceso a los garajes y la calle Beato Tomás de Zumárraga se realizará desde la calle Samaniego y la calle Cercas Bajas en dirección contraria.
1:35 con Elvira Gómez en la realización y el control técnico. Comenzamos.
Araba Gaur.
Tres hombres han sido detenidos como presuntos autores de un delito de abuso sexual a menores en Gasteiz esta noche. Así lo ha comunicado el alcalde de la capital vasca, que ha informado también de que las fiestas de la Virgen Blanca se saldan con 6 pinchazos contra mujeres y 2 agresiones homófobas. Agresiones machistas que el alcalde ha definido como el punto negro de estas fiestas. Rafa Ortego, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina. Son el punto negro de unas fiestas calificadas de sobresalientes por el alcalde de Vitoria-Gasteiz, en Gorka Urtaran. Recapitulando, en este 2022, durante las fiestas de Vitoria-Gasteiz se han producido 6 pinchazos a mujeres, 2 agresiones homófobas y 1 acto de abuso sexual por tocamientos no consentidos a unos menores. El 6º pinchazo y el abuso sexual a menores se ha producido durante esta última noche, de la noche de 9 al 10, la de la subida de Celedón. Los 3 presuntos agresores de las menores han sido detenidos en la zona centro. Gorka Urtaran espera una respuesta contundente de la justicia contra ellos.
Y espero que tengan una respuesta contundente, porque creo que es la única forma de acabar con estos episodios de violencia machista, de agresiones sexistas y de estos machitos depredadores, que son muy poquitos, pero que vienen a aguarnos la fiesta.
El alcalde ha lamentado también los actos de violencia de género que se registran no solo durante las fiestas, sino durante todo el año.
El ambiente era insostenible. Así lo ha definido el movimiento feminista, que señala que es por eso por lo que las chosnas se han cerrado esta madrugada 2 horas antes de lo previsto. Insostenible porque el movimiento feminista ha recibido 4 llamadas solo esta madrugada de mujeres que han sufrido tocamientos, de mujeres que han sido acosadas, perseguidas e insultadas. Una de ellas también ha sufrido, como les estamos contando, un pinchazo que ha sido denunciado ante la Ertzaintza, Marichu.
Sí, esa joven que ha sufrido el pinchazo ha acudido al hospital, donde ha sido atendida con síntomas, sin que se sepa a esta hora si los análisis han detectado alguna sustancia en su organismo. Pero no ha sido la única agresión machista en el recinto festivo. El teléfono de atención, puesto en marcha por el Movimiento Feminista de Gasteiz, ha atendido otros 3 casos. Echiver Romero, de Movimiento Feminista.
Pues desde tocamientos hasta seguimientos, intimidación. Incluso en un caso llegó a las manos, un poco de todo. Lo que veníamos anunciando antes de fiestas y lo que sabíamos que podía pasar, ¿no? Que la violencia machista tiene muchas formas de manifestarse y durante estas fiestas hemos sido conscientes y lo hemos podido ver.
La situación ha provocado que las chosnas adelanten el cierre 2 horas porque, según denuncia el movimiento, la situación era insostenible. A falta de un balance general de todas las fiestas, la primera impresión de Mugimendu Feminista es que no han sido las fiestas que hubiéramos querido. Ha habido casos cada día.
Todos los días nos han llamado para comunicar diferentes agresiones. Todavía no tenemos el cómputo general, pero lo que sí que está claro y lo que sí que podemos valorar positivamente es que la gente lo está comunicando y denunciando.
El movimiento feminista ha convocado una manifestación esta tarde a las 7 en la Plaza de la Virgen Blanca para denunciar la situación y exigir un espacio público y festivo seguros.
Agresiones machistas que retratan una sociedad desigual en unas fiestas en las que, al margen de estos hechos inaceptables, han sido definidas por el alcalde como las mejores de la década, Rafa.
Así es, fiestas sobresalientes, las mejores de la década, así lo ha comentado Gorka Urtaran, un alcalde que se mostraba orgulloso de los gastistarras. Le escuchamos.
Para felicitarnos a todas y a todos los gastistarras, especialmente porque han sido unas fiestas de sobresaliente, probablemente las mejores fiestas de la última década. Y lo hacen fundamentalmente gracias a la participación de la ciudadanía. Ahí está el gran éxito de estas fiestas.
El día 6 de agosto fue el que mayor número de personas se registró en Vitoria-Gasteiz. Por cierto, en cuanto a los turistas, la mayoría han procedido del País Vasco, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Un dato sobre este tema: se ha doblado el porcentaje de visitantes extranjeros. Este año se ha alcanzado un 17% por el 9% registrado en 2019. El alcalde se ha mostrado satisfecho también con los diferentes servicios municipales, entre ellos el de limpieza. Ha recordado que en la bajada de Celedón se recogieron 2.600 kilos de plástico, todos ellos, indicado, han sido reciclados, y también se ha mostrado satisfecho por el aumento del uso del transporte público. Ha explicado que, aunque todavía no se han alcanzado las cifras previas a la pandemia en 2019, en agosto el aumento con respecto a la tendencia de 2022 del transporte público, del uso del transporte público, ha sido importante.
Por su parte, el sector hostelero no oculta su satisfacción tras las primeras fiestas de La Blanca desde 2019, en las que ha imperado la normalidad. Xavier.
Las fiestas de La Blanca son unas fechas que están marcadas en los calendarios de los hosteleros alaveses, en especial para aquellos bares y restaurantes que se ubican en el centro de Vitoria-Gasteiz. Pues bien, las últimas fiestas de La Blanca han dejado satisfecho, por lo general, al sector de la hostelería. Dicen que han sido unos días duros, de mucho trabajo, pero que finalizan con un balance positivo. Escuchamos a Fabián Tobalina, del restaurante Andere, y a Juan Carlos Antolín, del Covacha.
Estábamos, la verdad, todos con mucho deseo de fiestas, y después de 2 años de parón. Bueno, han sido positivas, han sido unas fiestas positivas, han sido muy bien.
Satisfechos, sí. En mi caso particular, yo creo que cerca de 2.000 litros habré vendido en Covacha. En Cotarro habremos vendido cerca de 700, 800 litros de cerveza.
Eso sí, a partir del día 7 a la noche hubo un bajón notable de clientela en los bares y restaurantes de la zona céntrica de la ciudad. Un descenso de clientes que, como nos informan, ya es tendencia en Vitoria-Gasteiz.
Todos los años, de siempre ha sido que en Vitoria lo fuerte es por los días principales, hasta el 7, algo el 8 por el veterano y tal, pero después baja bastante, pero eso es una tendencia general.
El día 4 muy bien, día 5 muy bien y día 6 brutal. Y a partir del 7, lo que es la noche, cayó en picado. Ayer se trabajó muy bien también, ¿eh? Pero lo que es la noche del domingo y del lunes, cayó en picado.
Además, los dos hosteleros han destacado que no han vivido ningún capítulo desagradable con la clientela, considerando que han tenido un muy buen comportamiento. La única nota negativa la deja el problema de abastecimiento que hubo el fin de semana en algunos bares de las calles concurridas como la Cuchi.
Y con el cierre de las fiestas en Gasteiz se abre el periodo festivo en distintos lugares del territorio, y la primera de las localidades grandes en iniciar sus fiestas será Amurrio, donde arrancan este viernes con la bajada de Iguarraco. El alcalde de la localidad, Cherra Molinuevo, ha reconocido aquí en Radio Vitoria que hay preocupación ante las posibles agresiones machistas que puedan ocurrir durante las fiestas. Es por eso por lo que han preparado, junto al movimiento feminista, un protocolo de prevención. También han habilitado un teléfono para atender a las posibles víctimas.
A mí lo que más preocupado me tiene es que, pues, el tema de agresiones machistas, y etcétera, así que la gente se lo vaya a pasar bien y que no se meta con nadie. Por eso hemos estado trabajando también con el movimiento feminista de Amurrio, que ahí ellas han presentado un protocolo de agresión. Nos hemos sumado a ese protocolo y luego conjuntamente vamos a trabajar. Se ha puesto un número de teléfono móvil para cualquier persona que sufra una agresión, pues, pueda ser atendida.
Este miércoles, como saben, han entrado en vigor las primeras medidas puestas en marcha por el Gobierno de España para ahorrar energía. Enseguida hablamos de las mismas, pero antes vamos con un dato, el que ha recordado esta mañana la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Euskadi tiene como objetivo que para el año 2035 el 20% de la energía proceda de fuentes renovables, 20% frente al actual 8%. De cara al otoño, además, Tapia vuelve a dibujar un escenario poco halagüeño. Raquel Navarro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, la guerra de Ucrania y las maniobras militares chinas en Taiwán dibujan un escenario de incertidumbre en el que no se puede descartar que Rusia cierre el grifo del gas. Sobre ese escenario trabaja el gobierno vasco, y la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, advierte de que el gas del que dispongamos en Euskadi habrá que compartirlo con los países europeos a los que les falte, por ejemplo, Alemania.
En Euskadi en particular tenemos infraestructura como para almacenar gas y nosotros nos podemos encontrar en una situación en la que tenemos gas suficiente para producir, pero si Alemania se para automáticamente, pero Euskadi y Alemania tienen lazos importantes económicos, nos lo lleva a afectar directamente. Por tanto, tenemos que ser conscientes. Llegó la pandemia, empezábamos a salir de la pandemia y, bueno, pues Rusia invade Ucrania. Pues bueno, nos encontramos en una situación complicada.
La consejera ha explicado en una entrevista en Radio Euskadi que el nuevo plan de ahorro energético que ha puesto en marcha el Gobierno central es solo una pequeña parte, una ínfima parte, ha dicho, de todas las actuaciones que el Gobierno vasco va a desarrollar para transformar nuestro modelo energético. La industria es la gran consumidora de gas natural, con las empresas se va a trabajar, pero también se busca transformar la movilidad, gastar menos en luz y agua o intensificar el reciclaje de residuos. Ahora mismo, de toda la energía que genera Euskadi, solo el 8% procede de energías renovables. El objetivo es que antes de 2035 esa cifra se incremente del 8% hasta el 20%. Para eso, ha dicho la consejera, harán falta parques eólicos y fotovoltaicos de grandes dimensiones.
Lo inmediato, como les decíamos, es la entrada en vigor del decreto de ahorro energético del Gobierno central que impone regular la temperatura y apagar luces y escaparates.
A partir de hoy, la temperatura del aire acondicionado no podrá bajar de 27 grados y pasado el verano, cuando encendamos la calefacción, no podrá superar los 19 grados. El concejal de Centros Cívicos, Borja Rodríguez, espera que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reduzca el consumo energético
entre un 10 y un 15%. Y a eso había que sumar un 5% consecuencia de las inversiones que venimos haciendo desde el Ayuntamiento de Vitoria, el cambio de la iluminación tradicional por iluminación LED, la mejora del aislamiento térmico de los edificios, instalación de sistemas de biomasa o aerotermia.
Hay excepciones. No tendrán que cumplir estos límites de temperatura ni los centros educativos ni los sanitarios. Tampoco nuestros hogares ni las habitaciones de los hoteles, los gimnasios o los medios de transporte. Quedarán también excluidas las empresas que lo justifiquen por la seguridad de los trabajadores o por las especificidades del sector, como pueden ser las cocinas de los restaurantes. El consejero de Comercio y Turismo, Javier Hurtado, explicaba en Onda Vasca que los comercios vascos llevan tiempo aplicando otra de las medidas de este plan, que es mantener las puertas cerradas cuando tienen el aire acondicionado en marcha.
Y lo que se está pidiendo es un esfuerzo colectivo, tiene que ser un trabajo continuo de todas las administraciones a todos los niveles. Por ejemplo, el pequeño comercio son medidas que llevaba aplicando ya desde hace tiempo. Además, son medidas que repercuten en el ahorro. Ya estamos en el Gobierno Vasco trabajando de forma interna un plan específico.
Desde hoy, además, deberán apagarse las luces de los escaparates a partir de las 10 de la noche y en Vitoria-Gasteiz se apagarán las luces del Monumento a la Batalla de Vitoria, las cuatro torres y la fachada del Ayuntamiento.
Como escuchaban, el decreto de ahorro energético del Gobierno de Madrid es de aplicación en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes y también en infraestructuras de transporte, espacios culturales y hoteles. Miquel Claver, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina.
¿Cómo va este primer día con el decreto en vigor?
Por el momento parece no estar suponiendo grandes cambios. En el pequeño comercio, por ejemplo, muchos locales ya habían tomado este tipo de medidas con anterioridad. Patricia García es gerente de Gasteizón.
Los negocios al final han hecho ajustes como cada uno los hemos hecho en nuestras casas, ¿no? Desde el primer día en que empieza a escalar los precios, porque venimos ya de mucho recorte y de una situación económica complicada, ¿no?
En supermercados como Eroski han pasado de los 23-24 grados que mantenían en sus tiendas a los 25. Ajustes que se unen a prácticas anteriores. José Angela, director de Relaciones Externas de Eroski.
Nosotros por lo menos hemos hecho un gran trabajo de ir cerrando todos los armarios de frío, tanto yogures como islas de congelado, etcétera, para que lo que sea la temperatura ambiental no haga trabajar más a las máquinas.
Desde la Asociación de Empresarias de Comercio y Servicios, Aincomer, por su parte, piden flexibilidad para adaptarse a las nuevas medidas y trasladan un mensaje de calma al sector. Edurne Parro es su presidenta.
Tranquilidad al sector, vamos a ir adaptándonos en la medida que es relativamente más factible, sin hacer grandes inversiones antes de ver exactamente qué es lo que podemos necesitar y qué posibilidades podemos tener. Hay una cierta flexibilidad que debemos tener en cuenta que va a haber por parte del departamento.
A finales de mes, los comercios se van a reunir con el Gobierno Vasco para concretar posibles paquetes de ayudas con los que adaptarse a las medidas y trasladar sus inquietudes.
Araba Gaur. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Hablamos de Mercedes. Dice el gobierno vasco, en la voz de Arantxa Tapia, que no cree que vaya a haber problemas para que se ejecute la inversión de más de 1.200 millones de euros que la multinacional alemana planteó para su planta de la capital alavesa. Recuerden que los sindicatos Comisiones, UGT, Ekinza y PIM supeditaron la firma del convenio colectivo a esta inversión y que el convenio colectivo ha sido ya rubricado. Y más asuntos. Será una alternativa de transporte público para los cerca de los 30.000 vecinos de Salburúa y Santa Lucía. Hablamos efectivamente del nuevo ramal del tranvía a Salburúa. Hoy, 10 de agosto, ha comenzado la última fase de los trabajos para conectar esta prolongación con el actual trazado. La previsión es que todas las obras necesarias estén finalizadas para diciembre y que a comienzos del año que viene puedan arrancar las pruebas, Marichu.
Sí, esa es la previsión y las obras parece que van cumpliendo plazos, pero queda aún mucho trabajo. Hoy se reanudan las obras en un punto clave del trayecto, la conexión con el resto de la red en la calle Florida. Se reanuda la última fase de estas obras en ese punto, suspendidas durante las fiestas, y que supondrán menos frecuencia en el paso del tranvía, además del corte de la calle José Lejarreta. Inconvenientes que terminarán el 6 o 7 de septiembre.
Que a principios de septiembre, pues estamos hablando de los días 5 o 6 de septiembre, ya la idea es que nuestra previsión, evidentemente, es que la circulación del tranvía vuelva a su situación anterior a las obras, y luego la calle José Lejarreta, que hemos tenido cortada desde el 27 de junio, pues ya volvería a su situación original. A partir de, calculamos, el día 7 de septiembre.
Es John Ugalde, responsable de la obra de Euskotrenbide Sarea. Mientras avanza la conexión en Florida, las obras continuarán en el resto del recorrido. Solo quedan pendientes algunos tramos de vía entre la Iliada y Salburúa y entre el paseo del aeródromo y la avenida del 8 de marzo. También se avanza en la construcción de las 5 paradas del nuevo trayecto y en la urbanización de los 2,5 kilómetros que mejorarán la conexión de Salburúa con el centro y otros puntos de la ciudad.
Nuestra previsión es que se cumplan los plazos originales que teníamos nosotros con la obra y que pues para finales de año pues ya podamos decir que tenemos nuestra parte de obra, la obra civil, pues vista para sentencia.
Una vez que la obra civil esté culminada, comenzarán las pruebas y para primavera se espera que los primeros pasajeros se suban al tranvía de Salburúa.
Y en Amurrio, el ayuntamiento abrirá en las próximas semanas una oficina de proximidad para atender de forma individualizada a los vecinos del barrio de Goikolarra. El objetivo es informar al barrio de cómo será la reforma integral a la que se someterá la zona en la que las viviendas son muy antiguas y están degradadas. Alberto Ortiz de Guinea.
El barrio de Goikolarra de Amurrio se construyó en la década de los 50 del siglo pasado. En la actualidad, con más de 60 años de antigüedad, sus viviendas se encuentran muy deterioradas. Con fondos del Programa de Acción Inmediata del Gobierno Vasco y de Europa, en los próximos 3 años el barrio se va a someter a una regeneración urbana integral. En total se rehabilitarán 90 viviendas y el espacio urbano. Chema Molinuevo es alcalde de Amurrio.
Tenemos un proyecto de regeneración urbana en el barrio de Goikolarra, es un barrio también muy antiguo, de más de 60 años, y lo que consiste en viviendas muy antiguas, muy pequeñas, prácticamente de 36 metros cuadrados, pero bueno, sí que por lo menos se quiere poner accesibilidad, fachadas ventiladas, placas solares, etcétera, etcétera. Bueno, pues podremos mejorar la calidad de vida de los vecinos que viven allí.
Accesibilidad, fachadas, ascensores, espacio público, redes de saneamiento y abastecimiento van a ser el eje de la actuación que se va a desarrollar en los próximos 3 años. De momento, el ayuntamiento se ha reunido con los vecinos y en las próximas semanas abrirá una oficina para atender a la población de Goikolarra de una forma personalizada y resolver sus dudas e informar de las posibles ayudas económicas.
Más asuntos. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco prolongará hasta el viernes el aviso amarillo por altas temperaturas que pueden llegar a los 38 grados en el interior. Aviso amarillo que también está activo por riesgo de incendio. Como les decíamos en la portada, en Zambrana, el retén de vigilancia desplegado allí ha abandonado la zona tras constatarse que el incendio que ha quemado en torno a 190 hectáreas ha sido totalmente extinguido. Es en este contexto de clima tan seco, las En este contexto de clima tan seco, las fuentes de preocupación no son pocas, pero hay algunos sectores que se están viendo beneficiados. Es el caso de la producción de sal. A Salinas de Añana nos vamos. Anaitz Jauregui, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Para las Salinas de Añana, este verano caluroso y seco está siendo uno de los mejores para la producción de sal. Si el tiempo se mantiene en las mismas condiciones, esperan superar con creces la producción de años anteriores. Escuchamos a Javi Soto, uno de los guías de las Salinas.
Pues la producción de la sal está yendo muy bien, las condiciones de este verano son perfectas para producir sal y estamos a tope.
Para este año la producción de sal está más que asegurada. Cuando aún no ha terminado el verano ya se superan las 150 toneladas de sal que suelen producirse entre mayo y septiembre.
Solemos andar, en los últimos años estamos produciendo alrededor de 150 toneladas de sal mineral de manantial, del grano, y entre 20 y 25 toneladas de flor de sal. Y según lo que nos están comentando los salineros, y teniendo en cuenta el balance que han hecho ya ahora a mitad del verano, vamos a superar esas cifras fácilmente.
Y no solo está siendo un buen año en lo que respecta a la sal, también las visitas de los turistas están siendo abundantes.
Con las visitas de los turistas el balance es muy bueno porque llevábamos un par de años pues con un poco de parón y estamos recuperando toda esa actividad turística y estamos contentos porque se está acercando mucha gente de localidades cercanas, pero también están empezando a venir ya visitantes de fuera.
Los visitantes son de varios puntos de España, pero también hay muchos turistas internacionales.
El clima está contribuyendo a la producción de sal, pero preocupan en cambio los efectos que dejará la sequía en el sector de la agricultura en Araba. En este sentido, la consejera Arantxa Tapia advierte de que si no llueve en este mes, la cantidad de uva que se vendimie puede verse reducida.
Parece que se va a adelantar la vendimia y que además, si no llueve en estos momentos, en agosto, que es el momento en el que ellos necesitan, pues puede verse desde luego reducida esa vendimia, la cantidad que se va a vendimiar. También lo decían desde el punto de vista del chacolí, pero nos encontramos lo mismo en el caso del cereal. Primero, porque se ha quemado una parte. Segundo, porque la sequía ha hecho que la cantidad de cereal sea alrededor de un 20% menor. Desde luego, todo esto nos afecta y nos encontramos en dificultades.
Y vamos con el balance de la parte cultural de estas fiestas. Maite duenak, maite du maitatzen, sei zati ditu. La música en todos sus foros ha sido el gran reclamo de las fiestas de La Blanca. Por dar solo algunos datos, por los conciertos de fueros han pasado cerca de 43.500 personas, por el machete 30.000, Rafa.
Así es, Marina, porque los conciertos son de la Plaza de los Fueros, los de la Plaza del Machete y los actos celebrados en la Plaza Nueva han sido los que más público han reunido en estas fiestas de La Blanca, que han celebrado más de 400 actos culturales. Como indicas, 43.500 personas han acudido a la Plaza de los Fueros. Allí se celebró el concierto con mayor público de estas fiestas. Ha sido el de Rulo y su contrabanda con 10.000 espectadores. Cerca de 30.000 personas acudieron a los diferentes actos de la Plaza del Machete, donde Gozategui, con 2.000 espectadores, fue el principal reclamo. Y ojo, cerca de 40.000 en la Plaza Nueva. Lo ha comentado Estíbaliz Canto, esta plaza ha estado prácticamente llena durante todos los días de las fiestas. La concejala de Cultura ha indicado que la Plaza Nueva ha sido la estrella de las fiestas de La Blanca 2022.
Hemos tenido más de 40.000 personas que han asistido a la Plaza España. Esta plaza es la estrella del programa de este año y no hay día que no se haya llenado. La decisión de trasladar el Rincón del Humor al Parque del Prado ha resultado un gran acierto. Más de 20.000 personas han pasado por allí y...
Ha elogiado Estíbaliz Canto el protagonismo que han tenido los Blusas y los Nesca, y las Nescas. Y un último dato, Marina, entre las tres actuaciones teatrales celebradas en el principal Antxokia han superado los 6.000 espectadores, con más de 2.000 espectadores cada una.
Rafa Ortego, es que ricasco.
Suri, Marina.
Cerramos este informativo con una canción que se ha convertido en himno durante estas fiestas de la Blanca. No sin antes invitarlos a que acudan al Jardín Botánico de Santa Catalina, donde hoy se celebra la Fiesta de la Luna. La propuesta es pasear por el jardín entre leyendas e historias.
Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta.
Y una propuesta más para el día de hoy. Esta nos lleva al teatro de la mano de la compañía Orzai, que estrena Tartufo.
Salir a las amigas del pari, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj, y nos fuimos.
Besterik ez, gure aldetik, bihar arte, zaindu.
Por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres.